Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barletes.
Para eso también estamos en contacto telefónico con Nora Pulido, ella es coordinadora del colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, que estuvo ahí presente también el viernes pasado en esta conferencia de prensa.
Buenas tardes, Nora.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo escuchamos a Adolfo recién en el audio que pudimos sumar de la conferencia, y nos gustaría que nos puedas poner un poco en contexto cuál es la situación de la infancia hoy en nuestro país, de la infancia y de la adolescencia, ¿no?
Sí, mira, nosotros como colectivo de derechos de infancia y adolescencia hicimos un informe el año pasado donde repasamos algunas violaciones a los derechos humanos de los niños que están, digamos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en nuestra ley interna 26.061. Y ahí identificamos distintas vulneraciones a los derechos de los niños, ¿no? Desde las cuestiones más extremas, que tienen que ver con la tortura y muerte de chicos, digamos, lo que se denomina formalmente ejecuciones sumarias y que nosotros popularmente denominamos hace años gatillo fácil. También las situaciones, denunciamos las situaciones de violación de los derechos humanos de los niños que están en encierro. O sea, como en muchos casos, en muchos juzgados, se toma para los chicos menores de edad el encierro como la primera forma de búsqueda de solución, y en vez de búsqueda de solución a una situación penal, se acrecientan las violaciones a los derechos de los niños que ya vienen padeciendo de antemano. Eso también lo hemos investigado en todo el país, con datos, con cifras. También otras cuestiones que hacen a los derechos civiles de los chicos, digamos, ¿no? A todo lo que es la protección de la vida, la protección de su cuerpo, todo lo que tiene que ver con el maltrato y el abuso sexual que reciben los niños y fundamentalmente las niñas. Y no solo eso, sino la falta de lugares de atención para la reparación de estos chicos y chicas victimizados muchas veces dentro del ámbito familiar. También denunciamos la revictimización de esos niños, porque cuando sus familias, en general sus madres, hacen la denuncia y buscan en el Poder Judicial que se haga justicia, en vez de encontrar justicia, encuentran una persecución hacia los niños y las madres gravísima. Este es un fenómeno extendido en todo el país. O sea, utilizan un falso síndrome que le llaman SAP, o cualquier otro artilugio para no creer la palabra de los niños. O sea, también abogamos por el derecho de los niños y niñas a ser oídos y lo que ellos dicen sobre su vida, sobre su condición, sea tenido en cuenta. Entonces, todos estos temas, pasando también por, digamos, la denuncia de los retrocesos de las políticas de educación, de niñez, lo que es educación sexual integral. Todo esto lo elaboramos en un informe muy completo el año pasado que llevamos al Comité de los Derechos del Niño de Ginebra. Ahora, en estos días, ayer y hoy, el Estado argentino tuvo que presentarse para escuchar a los expertos de este comité. La semana pasada, ustedes ahí pasaron las palabras de, sí, de Adolfo Pérez Esquivel, también presentamos un informe más pequeño, ¿no?, en el volumen de información, donde tomábamos dos temas solamente, ¿no? La cuestión de las ejecuciones sumarias de chicos, por un lado, todo lo que es maltrato, tortura, secuestro, o también el secuestro de niñas para la explotación sexual y la prostitución, como cuestiones de los derechos civiles. Y una segunda parte de este informe que presentamos, esta articulación grande, enorme, de organizaciones, da cuenta del retroceso de las políticas públicas, de las políticas sociales de niñez. Bueno, evidentemente, por lo que pudimos escuchar de las sesiones ayer y hoy, todas nuestras denuncias fueron después chequeadas, el mismo comité habrá investigado la seriedad de nuestras denuncias, y el Estado argentino tuvo que responder a preguntas muy precisas, muy precisamente formuladas, de sobre todas estas cuestiones que les estoy enumerando también.
Claro, sobre todo esto que me parece que está muy presente ahora, que es el aumento de asesinatos de niños en manos de las fuerzas estatales de seguridad, ¿no? Es algo que no pueden esconder, no se puede evitar ocultar esa información que está presente.
Claro, todo eso se le fue preguntado precisamente, cuando digo precisamente, con precisión de los hechos, de los casos, ¿no? De la intervención policial dentro de las escuelas, la persecución de chicos en la calle, todos hechos que ocurrieron a lo largo de estos últimos años, ¿no? La represión a una murga de niños que se estaban preparando para el carnaval, la represión en un comedor popular en Lanús, donde entraron también tirando con balas de goma y reprimiendo a los niños que estaban en el comedor. Todos son hechos incontrastables, o sea, son hechos verídicos, son hechos verdaderos. De eso, digamos, se cercioró el comité antes de interrogar al gobierno. El gobierno respondió realmente lo que nosotros observamos, varias cosas se observaron en la sesión online. Por un lado, la poca precisión y como el poco alcance nacional que tiene la Secretaría Nacional de Niñez, la SENAF. El discurso que quería ser minucioso, contando programas focalizados, muchos de ellos, leyes que todavía no están siendo aplicadas, demostró, a los ojos nuestros parecía que como que la nación no existía, se veía como una desarticulación el discurso, ¿no? Unos hechos de una provincia, otros de otra. No había una nación que pudiera responder por, digamos, la soberanía de sus ciudadanos niños. Entiendo que la gran cantidad de preguntas que se le hicieron al Estado no obtuvieron en general respuestas tan precisas como las preguntas. Ahora viene otra parte de este proceso de evaluación de la Convención de los Derechos del Niño, que son las observaciones y recomendaciones que este comité va a expresar en poco tiempo, calculamos que en 20 días. Ahí va a estar precisado lo que el Comité de Naciones Unidas le va a decir al Estado argentino, y bueno, esa devolución es la que vamos a tener todas las organizaciones que formamos parte de esta gran articulación, y nosotros como colectivo de derechos de infancia y adolescencia, que tenemos una extensión federal en muchas provincias, no solo vamos a difundir, sino que va a ser una herramienta que vamos a tener en la mano para la exigibilidad de derechos humanos de los niños a lo largo de los próximos años, en esta coyuntura tan difícil, ¿no?, tan agravada por lo económico. Preguntas muy interesantes fueron las preguntas del relator, no recuerdo precisamente de qué país de África era, que se lo veía una persona absolutamente imbuida, ¿no?, un especialista en economía, en deuda externa, en financiamiento del Estado. Hizo preguntas muy, muy, muy precisas sobre, no solo sobre este acuerdo con el FMI, que es lo que va a ocurrir a futuro con la seguridad de las políticas públicas hacia los niños, sino también preguntas muy precisas sobre el desfinanciamiento del Estado por las políticas macroeconómicas que lleva adelante este Estado en los últimos 2 años. Bueno, las respuestas fueron como de un, a nuestros ojos, como de un exagerado optimismo, ¿no? Habían llevado un miembro también del Ministerio de Economía, que aseguró que todo estaba muy bien, que había una altísima inversión en políticas de infancia, y bueno, el cierre fue de los funcionarios de más alto nivel que estuvieron allá, diciendo que nada de esto va a impactar la situación de los niños. O sea,
Ahí esa respuesta me parece que es un poco contradictoria, ¿no? Porque si bien se viene haciendo denuncias desde distintos lugares, dispositivos de trabajo dentro del gobierno, denunciando el vaciamiento de estas políticas de niñez, ahí me parece que hay una total contradicción con esta persona que dice que todo va marchando bien, ¿no?
Hubo como dos miradas sobre la Argentina. La que nosotros vemos como más precisa, más basada en datos concretos, fue realmente la de los expertos del comité que se prepararon y se instruyeron muy bien para este examen. Y de parte del Estado Nacional vimos poca precisión, vaguedades y falsedades a la verdad. O sea, muchas respuestas no se ajustaban a la realidad de lo que los niños están viviendo.
Y lo que remite a un total desconocimiento, ¿no?, de la situación de la política de niñez hoy en día.
Desconocimiento y ocultamiento también, ¿no? Ocultamiento manifiesto. Así que ahora esperamos las recomendaciones para empezar otra etapa más. Digamos, nosotros continuamos en la lucha permanentemente por la exigencia de los derechos hacia los niños. Este es un capítulo más. Lo que nos sirve y lo que nos parece que cuando un organismo imparcial internacional pone los ojos sobre la Argentina y observa, digamos, tiene un diagnóstico similar a lo de las que tenemos las organizaciones populares, es un respaldo para nuestra opinión, nos sirve para legitimar lo que estamos diciendo nosotros. Así que bueno, se abre ahora una nueva etapa con esta articulación que presentamos el viernes en el Congreso. Como habrán visto ustedes, son muchas redes y organizaciones de derechos de los niños, sindicatos, iglesias. Espero que podamos llegar con nuestra palabra y nuestra exigencia de los derechos a muchísimos más ámbitos a lo largo de estos años.
Y en el transcurrir de ese recorrido, yo soy trabajador social y vos hablaste del derecho a ser oído. Uh-huh. Y con lo que me encuentro día a día en mi laburo es con que se garantiza ese derecho, pero de una manera vacía, que termina siendo muy perjudicial para los pibes. ¿Cómo se hace para abordar esas cuestiones? Porque en definitiva también entiendo que tiene que ver con dos posiciones distintas y este modelo no acompaña y en algunos puntos sí se garantiza ese derecho a ser oído, pero de una manera totalmente disparatada y es muy difícil avanzar.
¿En el Poder Judicial decís?
Sí.
Sí, en el Poder Judicial realmente no se respeta el derecho a ser oído de los niños. Hay una estamos haciendo una generalización, ¿no?
Sí, es un derecho vacío.
No puedo decir que en todas las juzgados y en todos los jueces no respeten el derecho a ser oído. Lamentablemente, en la investigación que hicimos nosotros del colectivo de derechos de infancia y adolescencia sobre la revictimización de niños y niñas víctimas de abuso sexual, lo que nosotros vimos y comprobamos es que hay una falsa aplicación del derecho al niño a ser oído.
Totalmente.
Porque el niño es oído primero a veces respetando las normas de la Cámara Gesell, etcétera, pero el personal no es personal capacitado para la escucha de lo que los niños están diciendo y varios problemas hay, ¿no? La falta de capacitación, pero el otro problema más profundo lo que vimos nosotros es que mucho personal judicial, digamos de personal de apoyo, ¿no? Psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, y aún también, por supuesto, los jueces, los asesores y los defensores de menores, tienen unas grandes prejuicios, misóginos contra las madres, fundamentalmente, que hacen la denuncia, y tienen una postura absolutamente adultocéntrica que les impide escuchar la palabra de los niños. Los niños están relatando los abusos y ellos decodifican otras cosas. No respetan el derecho al niño a ser oído. Esto es gravísimo, gravísimo, sobre todo en los procesos judiciales. En la etapa anterior administrativa también no hay gente capacitada en los servicios locales y zonales como para una escucha atenta a lo que los niños dicen. Pero en el Poder Judicial es donde se ve más duramente, porque de ahí sale, en vez de un castigo hacia los abusadores, un castigo para las madres y los niños. Eso es específico del Poder Judicial, ¿no?, en estos casos. Ahora, en general, lo que vos comentás del derecho a los niños a ser oídos, tenemos que ver que nuestra sociedad no ha madurado en ese aspecto a lo largo ya de tantos años que tenemos tanto la convención como la ley nacional. No hay una maduración de los adultos para respetar a los chicos y chicas verdaderamente como ciudadanos, que tienen los mismos derechos o derechos específicos, fundamentalmente el derecho a la libertad y los unidos a los derechos políticos, no todo lo que está en la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 12, en el artículo 17, tienen derechos políticos los niños. O sea que ellos tienen derecho a la opinión, derecho a la participación, derecho a la expresión, y realmente vemos que hay una gran ausencia de espacios a donde los chicos y chicas puedan expresarse. Hay, digamos, espacios absolutamente aislados. Mismo la escuela, que es el lugar donde nuestros chicos y chicas pasan gran parte de las horas de sus vidas, sería el lugar idóneo, adecuado, para que existan lugares permanentes donde los chicos puedan expresar su pensamiento, sus problemas. Porque se habla siempre, cuando hay un problema, siempre se estigmatiza a los chicos como violentos, o se señalan conductas asociales de los adolescentes, de los jóvenes, pero no se ven y no se dan espacios para que circule la palabra y para encontrar las causas de los malestares. O sea, tenemos un atraso muy grande en ese aspecto, en general, ¿no?
¿Crees que esto se debe a la falta de presencia por parte del Estado en el territorio donde se dan las situaciones con estas familias, con estos pibes?
No, yo creo que sí, la falta del Estado la denunciamos en todos los aspectos, ¿no? Pero también hay falta de iniciativa de los ciudadanos, de los profesionales. Dentro de la escuela, si no hay un programa del Ministerio de Educación que te abra la participación de los chicos, las escuelas tienen suficiente autonomía como para abrir ese programa. Desde la dirección de la escuela se pueden abrir programas permanentes de diálogo, de asambleas donde los chicos puedan contar sus ideas, abrir los espacios a la participación.
Sí, es verdad,
en la escuela, en la familia. En las familias tampoco hubo un proceso de democratización profunda de los vínculos familiares, digamos, que refleje plenamente lo que dice la Convención. Sí, si lo tomás en un largo plazo, en un larguísimo plazo, por supuesto te diría que desde, qué sé yo, de los 60, de los 50, de los 60 en adelante, las familias se flexibilizaron, se hicieron más democráticas, pero no lo suficiente transformar las prácticas educativas adentro de la familia. O sea, todavía en las familias sigue habiendo pensamientos retrógrados que justifican más el chirlo, la bofetada, que la palabra. Los chicos están en general socializados en ambientes que no los valorizan como personas pensantes. En general, no solo es el Estado. En los lugares que no son estatales, tampoco, en los clubes deportivos, no hay espacios de respeto verdadero donde la palabra del chico tenga valor y poder. Bueno, son muy escasos.
Claro, y es donde decimos que todavía nos falta mucho por ser conscientes, ¿no?, también de hacer uso de esto. Un poco retomando lo que nos venía hablando al principio, estas observaciones y recomendaciones que ustedes van a presentar ante el Comité de las Naciones Unidas, ¿cuándo sería? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Se va a hacer público?
Sí, esto es el Comité de las Naciones Unidas, ahora que escuchó al Estado, va a emitir el propio comité observaciones y recomendaciones a la Argentina. Esto, para decirlo con palabras sencillas, es como un examen. La Argentina fue examinada por esos miembros y ahora en poco tiempo va a dar este resultado, que son las observaciones y recomendaciones. Observaciones de, o quizás también reconocimientos de algunos avances que se hayan dado en algún área, y las recomendaciones puntuales para superar las violaciones a los derechos de los niños. Esto saldrá, calculo que antes de un mes. Entonces, va a ser público. El comité le pidió al Estado y el Estado aceptó, dijo que sí, que hagan una amplia difusión también desde el Estado, que se hagan versiones amigables para que puedan trabajarse con los niños en las escuelas y que se traduzca a todas las lenguas de los distintos pueblos originarios que están, digamos, dentro de la nación argentina. El Estado dijo que sí. Esa sería la obligación del Estado. Por nuestra parte, nosotros tenemos nuestra obligación, como digamos comprometidos con los derechos humanos que estamos, todos los que formamos parte de esta articulación, de darle difusión pública y darle seguimiento, ¿no?, para que se cumplan estas recomendaciones. O sea, para que esas políticas verdaderas que apunten a, digamos, a superar las violaciones de los derechos humanos que nosotros denunciamos.
Igual sabemos que desde las organizaciones dedicadas a defender los derechos de los niños piden que sea declarada una situación de emergencia en materia de políticas de niñez, ¿no es así?
Así se expresó el otro día en la sesión algunos, digamos, trabajadores de los sistemas de salud señalaron que realmente tenía que haber una emergencia en los programas sociales por el retroceso que hay, ¿no? El retroceso que hay en los programas.
Sí, y otra de las recomendaciones también que se hizo es que se instruya a las fuerzas de seguridad por estos casos que vienen habiendo de gatillo fácil. ¿Eso tú crees que sea algo posible, viable?
Mira, ahí lo que salió en la asamblea, algún comentario que alguien volcó en la reunión y parece bastante interesante, es que lo que tendríamos que hacer nosotros como articulación sería nosotros elaborar protocolos de actuación y buscar el diálogo con el Ministerio de Seguridad. Buscar un diálogo para que existan protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad. O sea, de hecho, ya existen, ¿no? Hay protocolos de actuación.
Sí,
las fuerzas de seguridad no pueden tirarle, disparar en un lugar de ciudad, no pueden disparar por la espalda a una persona. O sea, todo eso está no solo protocolizado, sino que eso es un delito. Pero realmente creemos que tiene que haber protocolos precisos de actuación con respecto a los niños y niñas, para todos los temas. Otro de los temas que llevamos allá al comité y por lo cual se le preguntó al Estado Nacional fue por los desalojos de poblaciones de pueblos originarios de manera violenta, donde sufrieron violencia los niños por las fuerzas de seguridad.
Sí.
Bueno, el Estado lisa y llanamente negó eso, negó esa existencia, negó diciendo que eran territorios usurpados. No estamos discutiendo el fondo de la cuestión, ¿no? Si son territorios propios de los pueblos originarios o, según el discurso de ellos, son territorios usurpados. Lo que nosotros claramente decíamos es: ¿por qué las fuerzas de seguridad, al desalojar a los pobladores originarios, reprimieron a los niños y los tuvieron 6-7 horas precintados, o sea, esposados, en una comisaría? De todo eso tiene que dar respuesta el gobierno. Entonces, esta cuestión de buscar un diálogo con un borrador, un protocolo ya escrito, quizás sea una posibilidad. Aunque también lo que nosotros denunciamos como doctrina Chocobar, ¿no? Así sí. Se denomina, es como la aceptación desde el mundo político, no hay una sanción desde el mundo de la política a estas prácticas policiales, ¿no? Hablo desde la política del partido de gobierno, más bien lo contrario. El partido de gobierno, el presidente de la República, la ministra de Seguridad, avalan esta política que lleva a la violación de los derechos humanos de los niños. Es altamente preocupante.
Sí, la verdad que a nosotros también nos preocupa bastante la situación, pero bueno, seguiremos paso a paso como esperando también estas recomendaciones a ver qué es lo que dice el Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, ¿no?
Sí, sí. Bueno. Esperaremos y seguiremos el camino, ¿no? Como dijo Adolfo.
Y seguiremos.
Caminemos, caminemos juntos.
Sí, así es. Muchísimas gracias entonces por este contacto, Nora. Agradecida. Y bueno, estaremos en otro momento volviendo a contactarte.
Muchísimas
bien,
gracias.
Bueno, agradecidos nosotros a ustedes que actúan como periodistas comprometidos con los derechos de los niños y niñas.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.